iniciemos una nueva edición de La Luna Cultural y lo vamos a hacer, como es habitual, informando de algunos actos culturales que pueden ser del interés de nuestros y nuestras escuchantes. En el Centro Cultural La Beneficencia, calle Corona 36, en Valencia, se puede ver El Enigma del Vaso, obra maestra del arte ibérico. En 1934 se halló el vaso de los guerreros, fragmentado y parcialmente quemado, en un depósito votivo del Tossalt de Sant Miguel de Llíria. La singularidad de este vaso cerámico ha llevado a considerarlo obra maestra del artesanado ibérico del siglo III a.C. Se puede visitar hasta el domingo 1 de julio. La entrada es gratuita. En el Museo de Historia de Valencia, calle Valencia 42, tiene lugar la exposición titulada ¿Tomamos un café? La exposición hace un recorrido por el origen del café y los hábitos de su consumo hasta la llegada a Occidente, donde arraigaron con fuerza los establecimientos que servían la bebida, los cafés propiamente dichos, convirtiéndose desde el primer momento en mentideros de las noticias cotidianas, en foros de debate político y en lugares en el intercambio de ideas sobre la literatura o las artes. La muestra hace un repaso a los cafés más destacados de Valencia durante el último siglo y medio. Además, dedica un apartado especial al café en el ámbito doméstico. Completan la exposición una serie de visitas guiadas y actividades como conciertos, conferencias, presentaciones, etc. La exposición finaliza el domingo 11 de noviembre. La entrada es gratuita. Finalmente, conoceremos los proyectos Humanea y Yo Soy Somos, dedicados a la diversidad humana, a los estereotipos y la necesidad de respetar la diferencia, del que es autora la fotógrafa brasileña Angélica Das. A continuación, ampliamos esta información.
Queríamos fallar el instrumento perfecto, el error era pensar que era tan solo un objeto, mira dentro de ti para encontrar el secreto, los derechos.
Los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, informan a la ciudadanía de innumerables proyectos culturales en los que la sociedad puede participar. En la edición de hoy de La Luna Cultural hemos seleccionado dos iniciativas que nos hablan, a través de la fotografía, de la mujer migrante y de la igualdad, diferencia humana. Nos acompaña la fotógrafa Angélica Das. Buenas tardes, Angélica.
Buenas tardes.
Tú eres brasileña y naciste en 1979, pero ¿cuántos años llevas en España?
Yo vivo en España desde 2007. La primera vez que vine fue en 2005 a hacer unas prácticas en el Museo del Traje. Yo siempre digo que ahora yo soy carioca, porque cariocas son los que nacen en Río de Janeiro. Yo me he transformado ya en madrioca. Ya tengo tanto tiempo en España que ya soy un poquito madrileña.
Porque tú eres una fotógrafa especial que investiga lo social y los derechos humanos, ¿no?
Sí, la verdad, yo creo en la fotografía como una herramienta para empezar el diálogo. Cuando la gente pregunta, ¿eres activista? Yo no sé si soy activista, yo soy activadora. Yo activo las conversaciones a través de la imagen.
Recibiste un premio en 2013, el premio Festival OFF de Foto España. Pero, ¿cómo surgió la idea de presentar este proyecto Humanae?
Fue mi primera exposición individual en la Galería Max Estrella y en este año ganamos como la mejor exposición individual dentro de galerías. Humanae es un proyecto que yo hice como parte de un máster de fotografía en que yo estaba reflexionando de dónde yo venía. Yo había nacido en una familia muy colorida en Brasil. Yo, aunque aparente ser afrodescendente, yo soy eurodescendente, yo soy indígena. Yo tengo todos esos colores y etnias en mi familia y nunca entendí la clasificación de colores asociados a raza, a ese concepto que fue creado solamente para separarnos. Yo empecé a hacer fotos primero entre amigos y familias para intentar probar que nadie es ni negro ni blanco. Entonces yo pongo el color de la persona en el fondo de la foto y numero como una paleta de colores que yo sé cuál es la numeración para negro y sé cuál es la numeración para blanco. Entonces ese proyecto de limpieza con fotos mía, de mi marido español, que es muy rosa y que yo soy muy marrón, y todo el mundo preguntaba qué color iba a ser nuestro hijo. Después yo sigo con mi familia, después abro para invitar amigos a reflexionar sobre la no existencia del blanco-negro y a celebrar la diversidad de la especie humana.
Porque, en definitiva, Angélica, estas son fotos de rostros neutros con los hombros desnudos, ¿no?
Sí, son fotos de cómo hemos venido al mundo, sin nada. Las fotos son así, la gente solo me está mirando delante y es retrato tipo carné, solo que la gente no se ve la ropa. Porque la idea es exactamente hablar sobre eso. Todos somos esto, piel, carne, ojos, pelo. Somos humanos primero, después vienen todas las etiquetas que se utilizan para separarnos. Esas etiquetas pueden ser la nacionalidad, la opción sexual, tu color de piel, incluso tu pelo, tu religión. Independiente de todas esas cosas, lo que somos primero es humanos. Y es un poco lo que yo intento.
Y esas fotografías, Angélica, proceden de Madrid, París, Chicago y otros lugares, ¿no?
Sí, la verdad, yo retraté en 18 países y 28 ciudades. Desde ciudades como Addis Ababa en Etiopía, Daegu en Corea del Sur, aquí en Madrid, o en Barcelona.
En Barcelona fue la primera convocatoria. ¿Cómo surgió esa iniciativa primera?
Porque yo conocí a alguien en un festival, yo estaba trabajando como ayudante de una fotógrafa, y él preguntó en qué yo estaba trabajando ahora. Yo he dicho, yo estoy trabajando en esto. Y enseñé las fotos de Humanay, las primeras, que eran solo mi familia. Y él dijo, ¿quieres hacer en mi espacio cultural? Era un lugar llamado Galería Mite, en Barcelona. Y ahí fueron las primeras sesiones públicas de Humanay, en que yo por primera vez hice fotos a gente que no era de mi entorno, ¿no? Y fue muy bonito porque yo solo tenía las fotos y la gente me preguntaba, ¿qué estás haciendo? Yo decía, es que yo no creo en blanco y negro. Y ahí las personas posaban de manera voluntaria.
Y saliste a la calle invitando a la participación de la ciudadanía, ¿no?
Sí, exactamente eso. Tenía las fotos así como en el escaparate de la galería y yo estaba fuera. Y cuando la gente preguntaba, porque la gente paraba, yo explicaba por qué yo estaba haciendo eso, cuál era la intención. Una de las cosas que pasa con Humanay en todo el proceso es exactamente eso, ¿no? La gente voluntaria para ser retratada. No soy yo que elijo quién son mis sujetos. Es gente que está conectada con la idea y quiere prestarme su cara para poder hacer esto. Yo siempre digo que Humanay lo que hace es crear activistas activos. Gente que solo por el hecho de compartir su propia foto está llevando un statement detrás.
Y si hablamos, Angélica, de edades, me imagino que habrá desde niños hasta personas ancianas.
Sí, yo tengo bebés de meses hasta la mayor tiene 97 años. Todas las edades, todas las clases sociales, porque yo traté a refugiados en Sicilia, trabajé en favelas en Río de Janeiro, pero también he retratado en los headquarters de la UNESCO, he retratado durante las conferencias de TED, yo tengo gente que pertenece a la lista Forbes, pero a la vez tengo a gente que vivía en la calle en París. Y todos han pasado por el mismo proceso, yo no fui a elegir. Yo conté lo que yo estaba haciendo y de una manera u otra se generó empatía y ellos han venido a participar.
Y en cuanto a la orden establecida para poner cada fotografía, ¿tiene algún sentido o es aleatoria?
Ella tiene sentido para mí, porque yo pongo representantes de todas las edades, de todos los lugares que he pasado. Yo sé qué historias he compartido con cada uno. Entonces yo sé por qué estoy colocando una persona al lado de la otra. Siempre hay muchas trampas en mis proyectos. La noruega que no parece noruega, la multimillonaria pero que parece homeless. Yo siempre intento colocar esas imágenes que hacen un sentido para mí, aunque parezcan que son caos y aleatorios. Y a mí me gusta ese punto de caos aleatorio porque es que es así que el mundo es. Cada vez estamos más así, mezclados, cada vez es más aleatorio.
Y si hablamos, Angélica, de historias contadas, ¿destacarías alguna porque te ha sorprendido especialmente?
Yo cuento muchas historias, por ejemplo, el hecho de tener dos hermanos, que uno es muy clarito, muy rubio, como un beige muy claro, y una otra es un caramelo, chocolate, y los dos son hermanos, y la gente se sorprende. O mismo la profesora de mi familia, yo pongo mi abuela y mi padre en todas las fotos, en todas las exposiciones. Y mi abuela es un rosa, de lo más pink, y mi padre es un marrón muy intenso. Una de las sesiones de fotos que yo hice, de repente una mujer espectacular entra, un pelo largo, tacones. Yo quiero posar para ti. Yo siempre pregunto a todo mundo que entra en el estudio, ¿pero por qué? ¿Sabes qué voy a hacer con tu foto? ¿Así que te motiva? Y ella me dijo, ¿tenés algún transgénero en tus fotos? Yo he dicho, no pregunto. Yo no pregunto ese tipo de cosas. Y ella me dijo, yo quiero ser la primera. Son cosas que van mucho más allá de solo pensar en color. Aparte de historias personales, todo el mundo cuenta las historias de su familia. Cuando preguntas por qué vienes, la gente tiene razones personales para en algún momento de su vida haber sido tratado como el otro. Y ese otro, en general, eres discriminado por cosas que son inherentes, cosas que no puedes quitar. No puedes quitar tu color, no quitas tu opción sexual, no quitas el lugar donde naciste. Son cosas que te pertenecen. Y la discriminación está muy asociada a odiar cosas que son parte de la identidad de otra persona.
¿Hasta ahora cuántas fotografías has hecho?
En Humanae yo hice 4.000 fotos, más o menos.
¿Y este proyecto Humanae tiene final?
Yo siempre digo que es infinito porque él tiene muchas capas. La primera capa es la fotografía, pero todo el proyecto educativo que hay en torno a ese proyecto, las cosas que se crean basadas en Humanae, eso ya le da una vida, mismo si yo paro de hacer fotos inmediatamente. Entonces, Humanae, él es infinito porque él abre el diálogo de una manera tan amplia que va a seguir creciendo, mismo si me muero yo ahora.
Antes de hablar de la exposición Yo Soy y Somos, que estuvo en Usera, Madrid, del 24 de mayo al 15 de junio, vamos a facilitar a nuestros escuchantes algunos datos para que se sitúen sobre la migración de la mujer aquí en España. Concretamente, el 23,5% de las mujeres han sufrido violencia física, psíquica y sexual, mujeres migrantes. Sin embargo, las españolas, la cifra es menor, un 11,7%. ¿Qué te sugiere todo esto?
Una pequeña parte de lo que es todo un gran proyecto que es ese periódico. La idea de este periódico era enseñar cuál era la realidad de la mujer migrante en la ciudad de Madrid. Y utilizamos como base perfiles de mujeres muy empoderadas. Intentamos elegir mujeres que, siendo migrantes, estaban contribuyendo de manera significativa para lo que es vivir en la ciudad de Madrid. Tenemos a Gladys, que es la portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca. Ella es peruana, pero ella es la voz de todos los afectados por la hipoteca. O, por ejemplo, tenemos a Brita, que es una alemana, que en teoría ser migrante y ser alemana son otras capas de prejuicio, de estereotipos, pero ella sintió de verdad lo que era discriminación cuando tuvo una hija con un cubano y la hija nació como un caramelo, obviamente, y ahí ella se dio cuenta de lo que era ser migrante, de lo que es ser vista como el otro. Hay una persona en el periódico que es la única que no es migrante, que es Dana, que es la abogada de SOS Racismo, y es muy curioso cómo ella, no siendo migrante, ha decidido ser abogada de migrantes, exactamente porque a ella, siendo madrileña, le paraban a la calle para pedir los papeles o le preguntaban de dónde era. La idea de ese periódico es intentar romper esos estereotipos. Recibimos siempre la misma información que viene de un mismo lugar y la idea es cómo podemos dar el poder a ellas que construyen una narrativa. En teoría yo soy solo el canal, porque hago las fotos y reorganizo las ideas, porque en ese periódico mezclamos fotos de archivo, retratos hechos por mí, imágenes de sus ambientes personales, imágenes del álbum de familia y estadísticas, que enseña un poco lo que es esa realidad. El hecho de utilizar estadísticas es exactamente para hablar sobre la cantidad de rumores que son asociados a lo que es la migración, ¿no?
Angélica, seguiremos luego incidiendo en la exposición. Otro dato que también puede ser significativo para eliminar posibles estereotipos es que, en cuanto a estudios superiores, las migrantes, el 28% los tienen. ¿Qué te parece?
Exacto. Son mujeres como yo. que tengo una carrera universitaria, máster y cosas así, y que muchas veces esos estudios no son homologados o hay toda una dificultad para poder homologar esos estudios. O muchas veces ni siquiera tienen la oportunidad de hacer su propia carrera y acaban desviándose al servicio doméstico, al cuidado de niños y mayores, y todas con diplomas universitarios.
¿Qué otros prejuicios crees tú, con tu experiencia aquí en España, en Madrid en este caso, puede tener la sociedad española con relación a las mujeres migrantes?
Yo intento no generalizar, no es la sociedad completa española. Si seguimos recibiendo el mismo tipo de información, nos quedamos encasillados en ella. Yo creo que hay que ampliar nuestras fuentes de información, y si vemos el otro como el otro, hay que empezar a ser curiosos sobre este otro. Pensar que alguien que es afrodescendente tiene que ser no español es un estereotipo muy básico, porque yo voy a tener hijos aquí y mis hijos van a ser marrones y van a ser españoles y van a hablar con un acento madrileño. Abrir la posibilidad de que España es un país que es cada vez más diverso. Siempre fue pensar que alguien latinoamericano pues tiene que ser siempre la limpiadora. No, esas mujeres son súper empoderadas. Hay algunas sí, es un trabajo tan digno como otro trabajo doméstico, pero otras no. Lo que falta o lo que echo de menos es un poco ampliar la mirada, ser más curioso sobre quién es ese posible otro.
Angélica, siguiendo con la exposición, que como hemos dicho se celebró en Usera, en Madrid, del 24 de mayo al 15 de junio, la dirección artística fue tuya, Angélica Das, el lugar, la explanada de la Junta Municipal de Usera en Madrid, y organizaba la Alianza por la Solidaridad y el programa de cultura Proximidad Mirador Usera, ¿no?
Sí, Alianza por la Solidaridad es una ONG que yo colaboro en diferentes proyectos. No es el primer proyecto que hago con ellos, yo soy voluntaria de ellos hace tiempo. Es un proyecto que fue financiado por la Ciudad de Madrid, por el Ayuntamiento, y dentro de un proyecto enfocado en empoderar y dar voz a mujeres migrantes.
Angélica, ¿ha habido otras entidades, otras asociaciones que también han colaborado, otras ONGs?
Exactamente, todas estaban bajo el paraguas de lo que era Alianza, y nosotros invitamos todos los personajes que hacen parte del periódico. Son personajes que están activos políticamente, son personajes que están activos y que son también activistas. La idea es, cuando llamamos a Cuco, como llamamos a CEDOAC, que es el servicio doméstico activo, cuando llamamos a otras ONGs como Mirando por África, lo que invitamos es a algunas mujeres que pertenecen a esas ONGs o asociaciones a dar voz de manera colectiva. Fue súper bonito todo el proceso, porque en el fondo, una fue aprendiendo de la otra. Intercambiamos experiencias todo el tiempo. Una asociación aprendió de otra. Los cursos que se hacían en una podían ayudar las otras. De una manera u otra, no fue solo el objetivo de hacer una exposición y enseñar a la población española.
La exposición consistía en tres grandes cubos con fotografías de 10 personas y relatos, ¿no?
Sí, la exposición nace del periódico. La idea era un periódico que se transformase en exposición, así que hemos hecho todo ese periódico, y para acompañar ese periódico hicimos esas instalaciones. Eran 3 cubos, las 10 protagonistas, fotos de archivo, imágenes de sus casas, algunas estadísticas y un poquito de las narrativas que obviamente se puede completar con el propio periódico. Esa exposición estuvo en 3 lugares aquí en Madrid, porque la primera inauguración fue en la cancha del Casino de la Reina y Lavapiés durante el mes de marzo, exactamente porque era el mes de la mujer. Después fue al Centro Cultural Conde Duque y estuvo ahí en el patio, y después se movió a Usera. Ahora inauguró el día 20 en Paraty, en Río de Janeiro. Es parte de una exposición colectiva llamada Far From Home, que es lejos de casa, en que toda la exposición habla sobre migración. Después se va a una ciudad en el norte de Francia y después va a São Paulo.
¿Te acuerdas de algún relato significativo? Todos son importantes, evidentemente, pero que a ti te haya sorprendido más, que figuren como leyenda de esas fotografías.
Una de las historias más emocionantes fue, para mí en especial, y porque me atañe, porque yo pienso en mis hijos, es el propio relato de Dana, que es la abogada de SOS Racismo. Imagina, eres española, ha nacido aquí, tienes todas tus memorias aquí, tu identidad aquí, tus comidas, espera a los Reyes Magos. Y la gente siempre está todo el tiempo diciendo que tú no eres de aquí. Esa historia para mí es muy, muy, muy potente. Por ejemplo, la de Sedoac, Marta, que tiene un nivel universitario, que tiene todo, ya es tarde que piensen que nosotras somos una máquina programada para limpiar y cuidar de sus mayores. Las chicas del servicio doméstico, es muy dolorido pensar en el apego emocional que esas mujeres tienen con las personas que ellas mismas cuidan. Y después se van porque es solo un trabajo. Yo creo que esa historia para mí fue muy bonita.
Angélica, ¿cómo acogió la ciudadanía de Usera y en definitiva de Madrid la exposición?
Sorprendentemente, yo creo que fue un éxito. Solo recibimos buenas noticias. Es un momento de reflexión que es un momento bonito. Yo creo que lo que intentamos es llamar a la población para el diálogo. No hay una acusación. Identificamos que hay cosas que no están encajando, que no son correctas. ¿Cómo podemos juntos proponer algo nuevo? Yo creo que ese tipo de discusión surgió todo el tiempo en torno a lo que es la exposición.
Si hablamos de futuro, ¿qué proyectos inmediatos o a corto plazo tienes?
Pues vamos a seguir haciendo la tournée de Yo Soy Somos. Acabo de volver de vivir 4 meses en Estados Unidos con un proyecto de transformar toda la parte educativa de Human Eye en un instituto, se llama Human Eye Institute, que es exactamente para colocar la diversidad como un valor en la experiencia educativa. Entonces yo estoy trabajando en esto ahora. Hay una grandísima exposición en México que inaugura en octubre sobre qué es ser afrodescendente en América Latina. Voy a entrar con una pieza nueva que es una mezcla de imágenes de archivo con tweets, y creo que va a ser una experiencia interesante porque estoy revisando todo un archivo personal y familiar. Es un poco planos de futuro a corto plazo.
Si algún excusante está interesado en contactar contigo porque quiere recibir más información sobre los proyectos que has desarrollado y que tienes pendiente de realizar, ¿cómo lo puede hacer?
Entra en mi página web, www.angelicadas.com.
Agradecemos a Angélica Das, fotógrafa, su participación en La Luna Salía a Tiempo Radio y enhorabuena por ese tipo de iniciativas.
Muchas gracias.
Un saludo, Angélica.
Un saludo.
Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Para que nadie sufra debemos luchar, pues todos somos uno en realidad. ¡Oh! Trabajan noche y día hasta no poder más.